A unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se asome por el balcón de Palacio Nacional para ondear la bandera y gritar ¡Viva México!, tuvo que reunirse con Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien este lunes 12 de septiembre llegó a la Ciudad de México.
El nombre diplomático de la reunión fue Diálogo de Alto Nivel Económico. Sin embargo, se informó días previos que no solo se hablaría de economía, sino también de alertas migratorias y la corresponsabilidad de ambos países en el tema de seguridad.
Y es que actualmente la embajada estadounidense en México ha pedido a sus ciudadanos evitar visitar 6 estados del país: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. A estas alertas, AMLO las ha llamado de mal gusto y de metiches. Para reforzar su argumento, mostró un impresionante video de un asalto en Nueva York.
Ni modo que voy a estar diciendo, oiga, no vayan a Nueva York. Uno va a ir a Nueva York, que es una ciudad bellísima, los que tienen posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes, es como una especie de capital del mundo. Y claro que tienen problemas, ¿no? Como los que vamos a ver. Pero ni modo que yo diga, no vayan a Nueva York, porque miren lo que está pasando.
Por otro lado, Marcelo Ebrard adelantó en una entrevista para Proceso que se hablaría de la falta de acciones por parte del país vecino para frenar el tráfico de armas.
Esto mientras John y Gabriel Shipton, el padre y el hermano del informante Julian Assange, visitan el país haciendo diversas actividades culturales de promoción del ofrecimiento político que hizo el presidente López Obrador hace unos meses.
Assange actualmente se encuentra en el Reino Unido y pronto podría ser extraditado a Estados Unidos, donde le esperarían 175 años en una prisión de máxima seguridad.
El presidente ha sido muy franco en la defensa en torno al fundador de Wikileaks, donde, recordemos, fue la plataforma donde se dio una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos. Esto, según lo señaló el propio Departamento de Justicia de esa nación.
¿Qué han hecho en la ONU por lo de Assange? ¿Qué? ¿No es un preso de conciencia? ¿Qué? ¿No está preso por ejercer la libertad de expresión? ¿Es el preso de los derechos a la libertad de expresión?
Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en el episodio de hoy queremos saber cuáles son los temas centrales que se tocaron en la visita. ¿Cómo está la relación entre ambos países y en qué temas sí se puede avanzar y en cuáles es mejor no dar pasos al frente?
Diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarrios. Gracias por escuchar.
Para entender el sentido de este encuentro, platicamos con el periodista Jesús Esquivel, corresponsal mexicano en Washington desde 1988 y quien pide tomarnos con calma esta visita.
Bienvenido, Jesús. Pues, para preguntarte sobre la visita de Anthony Blinken, que ya lo hemos visto en diversas ocasiones reuniéndose con funcionarios mexicanos. Yo tengo contadas al menos 4 veces, ya serían con esta reunión del lunes. Parecería que hay mucho diálogo entre ambos países. ¿Cuál es el papel específico de este funcionario en este diálogo?
Bueno, me parece que decir que ha habido mucho diálogo es exagerar. Se han llevado a cabo las cosas conforme al curso de la relación bilateral. Y Anthony Blinken está en México porque le corresponde, como cabeza de la delegación de Estados Unidos, estar en la reunión del diálogo económico de alto nivel, que es seguimiento de lo que se han definido en las famosas cumbres de líderes de América del Norte con Canadá, Estados Unidos y México. Pero tendemos a eso, pensar que México siempre está en el radar político de Washington, y eso es una falsedad. Se cumplen con los temas conforme a la relación. Ya sabemos que para el consumo de México, cada vez que Estados Unidos va a nuestro país representado por alguien, de manera tan extraña, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo recibe en Palacio de Gobierno, como si fueran los jefes de Estado, lo cual no ocurría y no ocurre en otros países. Entonces, eso desproporciona un poco el contexto de lo que es la relación bilateral.
Entendido. La reunión lleva en su nombre el tema económico. Sin embargo, parece que no solo se va a hablar de economía, ¿cierto?
Porque en estos momentos la relación México-Estados Unidos está más connotada en temas de seguridad. Primero, por la violencia tan extrema que está llevándose a cabo en la mayoría de los estados de la República Mexicana. Y segundo, porque esta ha generado preocupación al Departamento de Estado, no a la Casa Blanca. No hay que confundir lo que significa la política exterior de Estados Unidos con la política ejecutiva. Y el Departamento de Estado, de manera unilateral, si quieres verlo así, y no solo con México, lo hace con muchos países, alerta a sus ciudadanos porque es su responsabilidad si considera que hay riesgos para su seguridad física de visitar cierto país. Y en el caso de México, por la violencia, pues le ha advertido a los estadounidenses que tengan cuidado al entrar a la República Mexicana en 6 entidades, simplemente las deje de visitar porque serían posibles víctimas de secuestro o de violencia. El Departamento de Estado no es la Casa Blanca. Este tipo de estrategias no las revisa ni el presidente, porque para eso se delega autoridad y responsabilidades en cada uno de los sectores de lo que abarca un gobierno federal. Y es Anthony Blinken el que se encarga de esto. Lo que sí debemos notar de diferencia es que el Departamento de Estado, con Joe Biden como presidente, regresó a sus funciones tradicionales y normales, cosa que no había con Donald Trump. Donald Trump tenía el ego más grande que el monumento a Washington y él manejaba todo. Tan es así que, para vergüenza de nosotros, la relación con México se la entregó a su yerno, a Jared Kushner. Y el Departamento de Estado era básicamente un edificio, un elefante blanco que tenía ese título y nada más.
En la entrevista que le hiciste, Jesús, a Marcelo Ebrard para la revista Proceso de esta semana, el canciller habla de que por parte de México habría un reclamo por las pocas acciones que ha tomado Estados Unidos para el control del armamento, o sea, para evitar vender armas a los cárteles del narcotráfico.
Lo cual es una realidad, pero aquí debemos separar las cosas. Obvio, la posición del gobierno de México tiene un trasfondo también político. Es cierto, es innegable que los cárteles se han empoderado gracias a las armas que compran en el mercado negro de Estados Unidos, en su mayoría fabricadas en la Unión Americana, lo cual les da justamente ese poder para intimidar a la sociedad y para poder retar a las Fuerzas Armadas. Que si las Fuerzas Armadas le entraran como tal a una fuerza bien armada, en México no soportaríamos el tema de demandas y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando pedimos que se militaricen las cosas, porque no tenemos memoria histórica y se nos ha olvidado porque un político lo dice. Ahora bien, Estados Unidos, el gobierno federal, no puede intervenir en decir dejen de vender armas, porque son las leyes de Estados Unidos. Es constitucional. Lo que tiene razón el gobierno es que las autoridades estadounidenses no están cribando su frontera sur cuando entran las armas. No están haciendo casi nada. Cuando están en reunión con los funcionarios mexicanos, y lo van a ver con Anthony Blinken y López Obrador, le va a decir, sí, señor, vamos a poner más esfuerzos, vamos a seguir cooperando. Pero a la hora de la verdad es puro rollo. Porque si lo vemos de una manera pragmática, ¿quiénes son los responsables de vigilar lo que entra y sale de nuestras fronteras? Pues aduanas mexicanas. Entonces, Estados Unidos no le va a hacer la chamba a México ni a la inversa, pero aquí hay que aprovechar una gran problemática y debilidad que tiene Estados Unidos en este momento como país. La muerte de estadounidenses cada 24 horas por sobredosis. Está seguramente ya en 300 todos los días. Y es por eso que Blinken, aun cuando va al diálogo económico de alto nivel, en un apartado, el tema, y porque México lo va a poner sobre la mesa, es seguridad y armas. La demanda que interpuso México contra las 8 armerías en Massachusetts nada tiene que ver en la agenda de Blinken, porque es una demanda civil, no es contra el gobierno de Estados Unidos. Por el contrario, si las armerías demandadas se enteran que interviene el gobierno de Estados Unidos, se arma un escándalo en la Unión Americana. No es tan sencillo. Y el gobierno mexicano lo sabe. Eso de la demanda no lo van a tocar en la reunión. Seguramente le van a exigir, como dice Marcelo Ebrard, que hagan más. Pero de ahí en fuera no pueden hablar del tema de la demanda de las armas.
Por último, Jesús, ¿cabe la posibilidad de que se dialogue sobre el asilo político de Julian Assange?
No, si lo quiere abordar el presidente lo van a hacer, pero el secretario de Estado no puede doblar las leyes de Estados Unidos. Hay una acta que tiene que ver con terrorismo, que es el argumento judicial que está utilizando Estados Unidos y no este gobierno desde cuando se hizo la demanda en contra de Julian Assange. Debemos tomar las cosas desde donde vienen y con la perspectiva que se hacen. El tema de invitar a los familiares de Assange a las celebraciones de independencia de nuestro país, pues es como para decir no me intimido, voy para allá, o nosotros defendemos todo este tipo de asuntos de violaciones a los derechos humanos y defendemos a la prensa libre. Sí, lo cual está muy bien y está en todo el derecho de hacerlo. De ello a que el gobierno estadounidense haga caso, ni lo ve. No olvidemos que en la última visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, en las mañaneras y en varias, dijo que iba a venir a decirle a Biden lo de Julian Assange. No se lo dijo. Le entregó una carta. ¿Cómo sabemos si la leyó? Es tema de un discurso de consumo nacional. Por eso te digo, eso no está en la agenda bilateral. Y no lo que diga un político por consumo nacional tiene que ver con los puntos que se pueden manejar. Si se lo menciona, ¿qué le puede decir Blinken? Sí, señor presidente, voy a llevar el mensaje. Anthony Blinken no le va a dar el mensaje a Biden porque sabe que nada puede hacer. Entonces, eso es para consumo nacional en nuestro país. Es como decir, quiero invitar a Batman a un discurso nacional. ¿Y eso qué significa? Pues nada. Esta es una visita de las que veíamos antes que funcionan hasta cierto punto, pero no para los aspectos que se venden políticamente en los medios de comunicación. Van a hablar de tecnología, de agilizar el proceso para el acceso comercial de los tres países, los ciudadanos, a unos sistemas tecnológicos más rápidos y menos caros. Pero eso periodísticamente no es tan escandaloso como decir, van a hablar de Assange, van a hablar de armas. Sí, es un hecho, pero tampoco Estados Unidos puede hacer algo en ese sentido de manera inmediata. Como te decía, lo de la demanda. Es más, si un juez, como es una demanda civil de un país contra particulares, si ve la intervención del gobierno de Estados Unidos, desecha el caso. Y el que sale perdiendo es el gobierno de México. Y eso lo sabe. Por eso las audiencias con las que se tienen que asumir los temas están muy bien definidas y lo sabe la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo sabe el Departamento de Estado. Lo que pueden hacer es un exhorto a que cooperen más a detener el tráfico de drogas y obviamente a que también Estados Unidos coopere más para detener el flujo de armas ilegales que cruzan la frontera sur de Estados Unidos y llegan a los cárteles. Es un hecho. Pero también Estados Unidos puede decir, oiga, ¿y cómo es que llegan hasta allá? ¿Pues qué no se supone que tienen ustedes un sector aduanal ahora en manos de la Marina? Y lo mismo puede decir México. ¿Cómo es posible que las drogas que cruzan nuestra frontera norte llegan al mercado y se estén muriendo tantas personas cada día? ¿Qué es lo que están haciendo entonces en materia de salud y educación? Los dos tienen mucha cola que les pisen.
En julio de este año, cuando AMLO fue a Washington, informó que entregó una carta a su homólogo Joe Biden en la cual intercede por Julian Assange, diciendo que no había cometido delitos graves, aunque Estados Unidos lo acuse de 17 cargos. El mandatario informó que su gobierno también le ofrecía al activista asilo político en México.
Assange actualmente y desde 2019 está en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en Reino Unido. Incluso este año contrajo nupcias con Stella Morris, abogada que forma parte de su equipo legal y es madre de sus dos hijos.
Además de Stella Morris, otras personalidades forman parte de la defensa de Assange y de la campaña por su libertad, incluido su hermano y padre, quienes han sido invitados por el presidente López Obrador a los festejos patrios. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta para platicar con la periodista Alina Duarte sobre la visita de John y Gabriel Shipton, familiares de Julian Assange. Alina, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad para Tribu Política. Para empezar, me gustaría que nos explicaras el por qué la importancia de que el gobierno federal se solidarice con Julian Assange y el que sus familiares se encuentren en México.
Bueno, primero decir que el gobierno de Estados Unidos no es como la primera vez, ¿no?, que viene y atiende esta situación bilateral. Somos uno de sus principales socios comerciales en cuanto también a temas de seguridad, ¿no?, en términos políticos. Estados Unidos necesita igual de México que México de Estados Unidos. Y en ese contexto hemos visto múltiples visitas de varios funcionarios, ¿no?, desde la misma vicepresidenta Kamala Harris. Bueno, evidentemente Blinken no es la primera vez que se encuentra aquí. Y hay varios temas sobre la mesa que definitivamente tienen que ser o serán evidentemente objeto. Lo que hoy vemos es que se asoma el tema de Julian Assange con bastante fuerza, que creo que en México actualmente no hemos dimensionado todo lo que implica WikiLeaks para nosotros, nosotras como mexicanos, en el momento en el que se revelan más de un cuarto de millón de cables, de los cuales miles de ellos eran con respecto a la política México-Estados Unidos. Pues nosotros supimos, gracias a Julian Assange, gracias a WikiLeaks y específicamente también al diario La Jornada, que fue quien dio seguimiento a ello, supimos con estas filtraciones que el gobierno de México, de Felipe Calderón, estaba al servicio de Estados Unidos. Sabíamos desde entonces que había conflictos en la relación bilateral, pero que tenían que ver con una subordinación plena de la política mexicana a la de Estados Unidos. Describían estos cables filtrados que Felipe Calderón, incluso su administración, había puesto al servicio de Estados Unidos la seguridad nacional. Sabíamos que parte de la estrategia militar en la frontera se decidía conjuntamente con Estados Unidos, y fue el país en donde en su momento a nivel internacional impactó más la revelación de estos cables, generando incluso la renuncia, o más bien quitaron como funcionario al entonces embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual. Entonces creo que eso no se dimensiona, y tampoco se dimensiona que en esos cables, pues obviamente salió el nombre del presidente López Obrador, entonces candidato a la República, en los cuales pues ya se sabía que se estaba mermando, ¿no? Se estaba haciendo una campaña en contra. Sabíamos que ya se estaba posicionando desde entonces por medio de los medios de televisión al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y creo que eso hoy está nuevamente, debería estar más bien sobre la mesa, y no lo está. Yo creo que el presidente López Obrador es muy consciente de lo que significó WikiLeaks y de que esto no es un asunto de Julian Assange, y es por eso que me parece fundamental que sigamos poniendo esto sobre la mesa, porque es la primera vez que un editor, que un periodista está siendo juzgado bajo una ley de espionaje. Y como lo dice el mismo John Shipton, padre de Julian Assange, si cae Julian, caemos muchos, ¿no? Tal vez sea el primero, pero no el último.
Alina, sobre el gesto de que el presidente invite a los familiares de Assange a la ceremonia más importante del país, al mismo tiempo que acude uno de los funcionarios más relevantes en los Estados Unidos, ¿qué mensaje crees que están dando desde la presidencia al respecto?
A ver, yo creo que es claro que hay una nueva política exterior en este país, tal vez no la que mucha gente de izquierda deseáramos, ¿no? Me asumo desde ese espectro ideológico, quisiéramos tal vez de plena independencia y soberanía, teniendo en cuenta, pero tenemos que tener en cuenta esta relación bilateral que no se define por Andrés Manuel López Obrador, sino por una serie de factores económicos, políticos, sociales de siglos atrás, ¿no? No es como que alguien pueda definir la relación de un día para otro, pero sí hemos visto una transformación de la política bilateral México-Estados Unidos. Hemos visto que dentro de este marco de entendimiento, de colaboración, ha habido cuestionamientos muy fuertes por parte de esta administración que encabeza el presidente López Obrador, específicamente, por ejemplo, el tema de qué hace la CIA, qué hace la DEA en este país, el cuestionamiento abierto a cómo se llevó a cabo una política de subordinación plena a Estados Unidos en otras administraciones, y el tema de Julian Assange y los invitados que tiene el presidente López Obrador para este 15 y 16 de septiembre, es un mensaje claro y contundente incluso de cómo ha ido virando constantemente la política exterior. No cualquier presidente en América Latina y en el mundo se atrevería a invitar a Evo Morales, a Pepe Mujica, a los padres, a los familiares de Julian Assange, y es lo que estamos viendo hoy, que ha sido consecuencia de una política exterior que cada vez ha sido más independiente, no podría decir plena y totalmente. Sin embargo, pues el haber dado asilo a Evo Morales, uno de los personajes hoy más contundentemente a la izquierda, pero también con una postura abiertamente y sólidamente establecida antiimperialista, anticapitalista, es un mensaje bastante fuerte. Y yo creo que es un llamado también de atención a otros líderes del mundo para decir qué están haciendo en materia de libertad de expresión, en materia de soberanía. Y aquí creo que hay muchos hilos de donde jalar. El cuestionamiento a la ONU de verdad es tremendo, no porque yo lo diga, sino porque si algo demostró WikiLeaks es que Estados Unidos espiaba a todos los funcionarios de la ONU, incluso sus huellas dactilares, y que la ONU hoy no se esté pronunciando también por Julian Assange y que estén dando un mensaje de respaldo contundente me parece un error garrafal.
Alina, por último, entiendo que en estos días has estado de cerca con los familiares de Assange en esta gira por el país. ¿Cómo te ha parecido el respaldo que se les brinda desde el gobierno y así como un sector de la sociedad civil?
Lo que han dicho desde este privilegio que ha implicado para mí estar cercanas durante esta jornada con los familiares de Julian Assange, con su padre, con su hermano, es increíble. Si algo tiene conmovido a ambos es esa solidaridad no solo del gobierno mexicano, sino la solidaridad del pueblo que nos ha acompañado en la presentación del documental Ithaca, que retrata la lucha del padre de Julian Assange. Nos han acompañado a Los Pinos, a la Cineteca, a la protesta frente a la Embajada de Estados Unidos, y hay una serie de eventos todavía, ¿no?, en curso, que pues pretenden acercar el debate a las universidades, al Senado, a legisladores, en general a varios espectros de este país, y creo que ellos están muy agradecidos con todas estas muestras de solidaridad y con todo el compromiso que ha mostrado el presidente López Obrador. Ellos lo definen como un rompehielos, ¿no? Ellos dicen que es un icebreaker, que ha servido un antes y un después para la lucha de Julian Assange y que ha hecho incluso que sus posturas generen reacciones de otros líderes mundiales que a la vez se han pronunciado, tal es el caso de Evo Morales en Bolivia, de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de Gabriel Boric en Chile. Ellos han dicho que el presidente López Obrador lo que ha hecho ha generado toda una ola de apoyo a Julian Assange a nivel mundial, incluso también con el primer ministro en Australia. Ellos son australianos y el gobierno australiano se había mantenido ajeno al debate hasta que el presidente López Obrador lanzó, ¿no?, este llamado, este apoyo irrestricto, y ellos están muy, muy felices, están muy agradecidos tanto con el gobierno mexicano como con el pueblo mexicano que nos ha acompañado durante esta serie de jornadas en varios lugares, en varios espacios para reflexionar, para debatir. Entonces, bueno, eso es un poco lo que pudiera transmitirle a quienes nos están escuchando ahora.
La apretada agenda de Blinken se vio limitada a 3 reuniones y una foto, empezando por la comida con Marcelo Ebrard al aterrizar en la Ciudad de México. Después tuvo una reunión con el presidente en Palacio Nacional y después la reunión del diálogo de alto nivel económico en la Secretaría de Economía con diversos funcionarios, entre los que destaca la secretaria Tatiana Cloutier, Marcelo Ebrard y el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O.
Además de Blinken, la comitiva estadounidense estaba integrada por Gina Raimondo, secretaria de Comercio, Jamie White, vicepresidente comercial, y José Fernández, subsecretario de Energía y Medio Ambiente, quienes por la tarde-noche tomaron un avión de vuelta a Indiana, cerrando un capítulo más de esta difícil amistad.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos seguir la cobertura de La Octava y volver a escuchar nuestro episodio Las Batallas de la Luz después de la Reforma Eléctrica.
Puedes leer la entrevista de Jesús Esquivel al canciller Marcelo Ebrard en la revista Proceso y seguir a Alina en Twitter como @AlinaDuarte_.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audio Centro.